Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en Puerto Vallarta. Les saluda Susana Carreño en esta mañana de martes 29 de diciembre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. También en internet, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En redes sociales, por si usted quiere escuchar y ver también las noticias que tenemos para usted esta mañana en Facebook como Radio UDGPV, Radio Universidad Guadalajara 104.3 FM, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño o fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes recordarle nuestro número telefónico y también WhatsApp, por si usted desea enviarnos algunos mensajes, como lo ha estado haciendo, a través de las redes sociales también, 322-108-4129, los teléfonos en cabina, 226-2233, 226-2266, anteponiendo el 322. Esta mañana de martes 29 de diciembre, estas son las noticias. Puerto Vallarta recibe una importante afluencia de turistas al alcanzar una ocupación hotelera casi del 55%. Turistas extranjeros que llegan a Puerto Vallarta aseguran que es un destino seguro al momento de hacer sus trámites ante el Instituto Nacional de Migración. Y esperan empresarios hoteleros de Puerto Vallarta que la ocupación llegue a fin de año por lo menos al 75%. Déjeme comentarle que llegaron vuelos de Canadá, de Estados Unidos, de 17 a 30 vuelos. Se incrementó esta llegada y, bueno, para muchos la semana navideña fue la mejor del año. Desde luego vamos a ver cómo concluye 2020 con esta semana que siguen arribando vuelos de Canadá, Estados Unidos, vuelos también nacionales. Por otro lado, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el malecón de Puerto Vallarta, personal de Protección Civil va a implementar operativos de vigilancia en la zona. Y bueno, los restaurantes sí estarán abiertos para que usted acuda a su cena, los antros no. Y por lo pronto vamos a cerrar este año pidiéndoles a todos que tengamos, que cumplamos con todas las medidas de contención, con todas las medidas sanitarias contra el COVID-19. Bueno, esta mañana vamos a continuar presentando una serie de especiales en los que recordaremos hechos más trascendentes en 2020, por lo que en esta ocasión hablaremos del sector turístico, que fue uno de los más afectados por la crisis sanitaria, que poco a poco y gracias a las alianzas y buena voluntad se incorpora en un avance reactivación turística. Y fíjese usted qué tristeza esto, un hombre de origen poblano acudió a vacacionar a Puerto Vallarta luego de haber dado positivo al COVID-19, por lo que puso en riesgo a cientos de personas. Durante esta pandemia, las personas han experimentado ansiedad, depresión, por lo que se han incrementado 4 veces más las llamadas a la línea de crisis 075 del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Nos vamos a Bahía de Banderas. El municipio de Bahía de Banderas se ha convertido cada vez más apetitoso, como dicen, para los políticos, señala exalcalde Crescenciano Flores Alvarado. En Nayarit, el órgano electoral invitó a los ciudadanos en general a ser parte del Comité Especial para la Organización de Debates. En lo que va a la administración de Bahía de Banderas, la buena relación al interior del Cabildo de Bahía de Banderas, se han dado buenos resultados, destacó la regidora Aide Saldaña. Restringe la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Bahía de Banderas algunas áreas que le vamos a tener esta mañana. Cae el 22% el pago de consumo doméstico de agua potable en Bahía de Banderas, así lo reporta el director de Oromapas, Merced Venegas Parra. En el 2020, este año que termina, este año difícil, complicado, un año histórico, también en cuanto a la inversión de obra pública en Bahía de Banderas, así lo destaca el gobierno municipal. En Jalisco escasean tanques de oxígeno en la zona metropolitana de Guadalajara, donde su precio ha aumentado hasta en un 100%. Y en Jalisco arranca en Sayula la construcción del hospital regional, acercando los servicios médicos a la región de Lagunas de Jalisco. En más de Jalisco y Nayarit, presentan niñas, niños y adolescentes alteraciones psicológicas por pandemia, alteraciones psicológicas. El regreso a la nueva normalidad representa diversos desafíos, y es que la desesperanza, la tristeza, las alteraciones del sueño son algunas de las afectaciones que se han presentado en niñas, niños y adolescentes durante los meses de esta pandemia del COVID-19. Así lo informó la doctora Teresita Villaseñor Cabrera, profesora investigadora del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A esto se pueden sumar situaciones como el no cerrar ciclos que se presentó entre los meses de junio y julio en algunos que terminaron la primaria y secundaria, que no pudieron concluir el ciclo de forma adecuada, lo que generó también problemas. Y hablando de el COVID-19, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el COVID-19 en Jalisco está ya en los primeros lugares en el país por casos de COVID-19. En la entidad registra ya un aumento de 5,786 defunciones. Ya le tenemos la información sobre las cifras del COVID-19. Y antes le quiero recordar el teléfono del laboratorio COVID que está funcionando aquí afuera del Centro Universitario de la Costa. 33-35-40-30-01. Lo repito para ustedes, 33-35-40-30-01. Puerto Vallarta contabiliza 248 decesos y acumula 4,851 contagios derivados del coronavirus. En lo que respecta al personal de salud infectado en el estado, hasta el momento se han acumulado 1,372. En lo que corresponde a nuestra región, en Mascota, se ubican 109 contagios con 7 decesos, en Tomatlán 46 contagios, 8 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 50 contagios y un deceso, Cabo Corrientes 37 casos de contagio, 4 defunciones, y San Sebastián del Oeste 21 contagios, 3 decesos. A nivel estatal, Jalisco registra 29 fallecimientos. Ayer lo esta información proporcionada todos los días que nos envía la Secretaría de Salud. Jalisco registró 29 fallecimientos más para contabilizar 5,786, en tanto que los contagios llegan a 140,980, es decir, 990 más que el día anterior. Así es, así están las cosas, y por eso una vez más le pedimos que traiga su cubrebocas y su gel antibacterial. En el estado de Nayarit la cifra de contagios se ubica en 7,706, mientras que los decesos llegaron a 1,031. En el municipio de Bahía de Banderas se ubican 797 contagios y decesos, han acumulado 86, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y el tercero por fallecimientos. México registra 122,855 decesos por coronavirus y acumula 1,389,000 contagios. En el mundo se han registrado 1,772,325 muertos, así como 81,193,995 contagios en 196 países. Tenemos más noticias y rápidamente echamos un vistazo de lo más destacado en el ámbito nacional. Un apagón masivo en México dejó 10,300,000 usuarios sin energía eléctrica. En unos solo fue un apagón rápido, en otros sí se quedaron sin energía eléctrica, según reportó la Comisión Federal de Electricidad, debido a un desbalance en el sistema interconectado nacional entre la carga y la generación de energía. En el mejor de los escenarios, durante el próximo año llegarán a México 42.7 millones de turistas internacionales que podrían dejar una derrama económica de 17.379 millones de dólares. Así lo estimó el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Márquez. La paridad de género se dará en la elección del 2021, toda vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó a los partidos a postular a 7 candidatas a gubernaturas. Le tendremos la información. Mientras tanto, en ámbito internacional, el Reino Unido registró un nivel de contagio sin precedentes, pues por primera vez la cifra diaria de nuevos casos superó la barrera de los 40.000, según reporta el Ministerio de Sanidad de Reino Unido. Y un tribunal de China condenó a 4 años de cárcel a la periodista y abogada Shang Chang, de 37 años de edad, al ser declarada culpable de difundir información falsa durante las primeras etapas del brote de coronavirus Wuhan, epicentro de la pandemia del coronavirus. Ella fue la que reportó, y por reportar algo que era cierto, pues imagínese usted, un tribunal de China la condena a 4 años de cárcel a esta periodista y abogada Shang Chang.
Hoy martes 29 de diciembre nos quedan 2 días para finalizar el año. Asimismo, hoy celebramos el onomástico de Tomás, Pedro y Juan. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres con una pequeña pero significativa felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1859 nace Venustiano Carranza, quien fue un político, militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista. En 1896 nace David Alfaro Siqueiros, pintor chihuahuense, quien fue uno de los principales muralistas mexicanos de la historia. En el año de 1940, Alemania comenzó a arrojar por primera vez en la historia bombas incendiarias sobre la ciudad de Londres. En 1992, Estados Unidos y Rusia firman un histórico acuerdo sobre el Tratado de Reducción de Armas Nucleares.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Nos vamos con la información económico-financiera de nuestro país. El peso mexicano se aprecia 0.60% y déjeme decirle que estas cifras, por muy pequeñas que sean, son sumamente importantes, sobre todo en los tiempos de pandemia. La moneda mexicana cotizaba 19 pesos con 88 centavos por dólar, con una ganancia del 0.60% frente a los 20 pesos de lunes. Ahora le tengo la cotización del peso frente a otras monedas, pero déjeme comentarle que el peso mexicano se apreció hoy en línea con la mayoría de las monedas de países emergentes ante la posibilidad de que se apruebe en Estados Unidos la ampliación de su segundo plan de estímulos económicos aprobados durante el fin de semana. La moneda local, nuestra moneda, se cotizaba 19 pesos con 88 centavos con una ganancia de 0.60% frente a los 20 pesos del precio de referencia. El presidente Donald Trump firmó el domingo un plan de ayuda que incluía un cheque de $600 a los ciudadanos. Sin embargo, ahora presiona el Senado para que apruebe el aumento de la asistencia a $2,000, el cual ya fue autorizado por la Cámara de Representantes. Y de aprobarse, ese aumento generaría una oleada de optimismo en las últimas sesiones del año en los mercados financieros. Y bueno, por otro lado, también comentarle que la divisa mexicana tocó el mínimo de 19 pesos con 90 centavos, observando esto en las primeras horas del día de hoy, con un máximo de 20 pesos con 4 unidades. Y en la ventanilla bancaria, el billete verde se vende ya en 20 pesos con 50 centavos, 53 centavos. El índice que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de 10 divisas. Los mercados de otros lados del mundo ampliaron las ganancias por segundo día consecutivo. En este momento, que son las 9 de la mañana con 15 minutos, le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. El dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 33 centavos, a la venta 20 pesos con 37 centavos. Durante, el dólar interbancario se está comprando en 19 pesos con 84 centavos, se vende a 19 con 88. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 52 centavos, se vende a 15 con 53. Mientras tanto, el euro se compra a 24 pesos con 34 centavos, se vende a 24 con 35.
Señal Clima.
¿Y qué tal el frío? ¿Verdad? Tal y como lo pronosticó el maestro Víctor Manuel Cornejo López, a quien ya tenemos en la línea, nuestro jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, ambiente seco y frío sigue imperando en la mayor parte del país. El frente frío etiquetado con el número 24 sigue avanzando sobre los estados del noroeste, concretamente sobre Baja California y Sonora, favoreciendo nevadas en sierras altas y aguanieve en valles del interior. Dicho frente se asocia a un centro de baja presión localizado en California. Baja fría se le conoce en el medio meteorológico porque es un sistema atmosférico que ocurre en la altura. Dicha baja le dará al frente frío un impulso para proyectarlo por la costa del Pacífico, más o menos a la altura del norte de Nayarit, situación no rara, pero sí poco común, que propiciará que la masa de aire polar se extienda sobre el litoral del Pacífico para luego desplazarse por los estados del altiplano y salir al Golfo por Veracruz, por supuesto propiciando temperaturas congelantes en el sur de Durango, Zacatecas, estados del Bajío y Huasteca. El paso cercano de esta masa de aire polar también afectará a nuestra región con amaneceres más frescos o fríos desde el jueves o viernes en adelante. Insistimos, tenga su ropa invernal a la mano. Mientras tanto, habrá tardes ventosas en los estados del norte y desde mañana en la parte media del país cuando la zona frontal pase cerca. Aquí en la región de Bahía de Banderas, por lo pronto continuarán los cielos claros, por supuesto agradablemente soleados, con cierta calidez después del mediodía, sin lluvia, con valores de temperatura máxima entre los 25 y 27 grados centígrados. En este amanecer poco menos fresco que el anterior, la mínima registrada fue de 13.6, así es que prevéngase, puede haber cambios en el estado del tiempo en los próximos días, además del frío. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y desde luego comentarle, ayer tuvimos un especial ante el fallecimiento de Armando Manzanero Canché, el nombre completo del cantautor mexicano. A lo largo de la programación y en estos días tendremos algunos programas especiales, algunos que se transmiten en Radio Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, y otros que ya empezamos a transmitir desde el día de ayer. Tristeza, mucha tristeza causó entre la comunidad artística, autoridades y gente en general el fallecimiento del cantautor yucateco, que lamentablemente murió por COVID-19. Y bueno, es de ahí que, pues si una salud frágil, el tumulto, la gente, y desde luego, bueno, pues esto derivó. Manzanero se contagió de COVID-19 días posteriores a su presencia en Yucatán, donde se inauguró una casa de la cultura artística que lleva su nombre. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Pues ya estamos a un par de días de que concluya este año 2020 muy complicado y se empiezan a hacer pronósticos para el 2021. Déjeme comentarle que Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, presentó tres posibles escenarios para el turismo nacional 2021. Fue optimista, pero también conservador. Dichos escenarios se darán de acuerdo a la evolución de las crisis provocadas por la pandemia del COVID-19 el próximo año. Sin embargo, aún en el peor de los casos, el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, destacó que la tendencia será positiva con respecto a lo registrado este año que está por concluir. El escenario optimista, y es el que estamos viviendo aquí en Puerto Vallarta, la Sectur pronostica un promedio del 57.7%, lo que representa 3.6 puntos porcentuales menos de lo registrado el año pasado, en 2019, mientras que el escenario conservador sería del 53.1%, 8.2 puntos porcentuales por debajo del año 2019. El pesimista, un escenario pesimista, es el que alcanzaría el 49.9%, una baja de 11.4 puntos porcentuales con respecto a 2019. Y déjeme comentarle que sobre esto, sobre el hospedaje, sobre la llegada de turistas internacionales, el gasto de los turistas internacionales que también dio el secretario de Turismo, por ejemplo, hablaba de una proyección de 42.7 millones de turistas, lo que representa un incremento del 16.8 millones sobre lo registrado en 2020, equivalentes a un alza de 65%. Y también, pues algunos otros escenarios, se fue hasta a lo pesimista, que estimaría el arribo de 26.3 millones de turistas. Y por lo pronto, solo 425 mil más que en 2020, con una elevación de 1.6%. También sobre el gasto de turistas. Y bueno, sobre esto déjeme decirle, aquí en Puerto Vallarta, Puerto Vallarta recibe una importante afluencia de turistas al alcanzar una ocupación hotelera de casi el 55%.
Para ser un año difícil y complicado, Puerto Vallarta recibió una afluencia importante de turistas, con una ocupación del 55%. Así lo destacó la directora de Turismo de Playa del Estado de Jalisco, Susana Rodríguez Mejía.
Prácticamente la semana navideña, de poco más de 44 mil visitantes y con una ocupación arriba del 55%, del 75% que pueden estar utilizando los hoteles.
Sobre las restricciones de fin de año, que solamente va para antros y no para restaurantes, después del acuerdo para operar con las medidas de contención, Susana Rodríguez reiteró que solo para antros hay restricción hasta el momento.
Para el tema de los antros sí hay una petición en específico para la ciudad de Guadalajara, lo cual vemos complicado, estamos esperando una respuesta por la mesa de salud y dificultan mucho más la implementación de los protocolos y las medidas de salud. Entonces, nada más decir que pues sí, a la ciudad de Puerto Vallarta ya se le ha tomado en cuenta desde el botón de emergencia con este tema, sobre todo del sector restaurantero, que es tan importante para la ciudad.
En cuanto a la ocupación de fin de año, la directora de Turismo de Playa del Estado de Jalisco, Susana Rodríguez Mejía, expresó que se espera sea mayor que la Navidad.
Esperando poder cerrar bien el fin de año, esperamos tener una ocupación un poco mayor. Siempre sucede de esa manera, hay siempre una mayor ocupación y que podamos seguir cuidando mucho del tema de salud y que podamos avanzar también en el tema de la derrama y de la afluencia turística para la ciudad en un año que ha sido pues sumamente complicado, no solo para Puerto Vallarta, sino para todos los destinos turísticos a nivel incluso internacional.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Y bueno, sobre el tema de turismo, que es la actividad primordial para Puerto Vallarta, turistas extranjeros que llegan a Puerto Vallarta aseguran que es un destino que se percibe seguro. Esto lo comentan al momento de hacer sus trámites ante el Instituto Nacional de Migración. Vamos con Noemí Zamora, que nos tiene la información.
Los turistas extranjeros que arriban al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reconocen que es una ciudad segura donde encuentran el cumplimiento de protocolos sanitarios. Patricio Carballo Tomé, subrepresentante federal del Instituto Nacional de Migración en Puerto Vallarta, dio a conocer cuál es el principal interés de los usuarios de la terminal aérea. Escuchemos.
La gente que yo he recibido aquí en el instituto solicitando estos permisos y estas estancias en México, sobre todo Estados Unidos, norteamericanos y canadienses, enfatizan las medidas de seguridad y la tranquilidad con la que se vive en Puerto Vallarta.
Patricio Carballo reconoció el esfuerzo que realiza el Grupo Aeroportuario del Pacífico de velar por el destino y por los usuarios y pasajeros.
Sí hay un interés serio en el turismo, que por lo pronto el que nosotros estamos atendiendo, en que la seguridad es importante en el destino que hoy pues es nuestro menester atender todos los días. Y pues yo sí quiero extender esa felicitación a todas las autoridades y a las colaboraciones que han hecho también por parte del GAP en el sentido social.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y siguiendo con el tema del turismo, déjeme comentarle que esperan empresarios hoteleros de Puerto Vallarta que la ocupación llegue en este fin de año por lo menos al 75%.
Los hoteleros de Puerto Vallarta esperan que en los últimos días de diciembre la afluencia de turistas y ocupación pueda subir a un 75%, desde luego de acuerdo a los aforos y lo que está permitido con las medidas de contención, ya que en la semana de Navidad con dificultad llegaron al 40-50%, explicó el empresario Marcelo Alcaraz Güereña.
La semana correspondiente a la Navidad, desde mi punto de vista, o al menos para nosotros, más tranquila de lo que teníamos previsto, con trabajo si llegamos a los 50 en algunos días, pero no de manera permanente, y la última semana del año, donde coincide pues con obviamente la celebración de fin de año e inicio del nuevo, esperamos que podamos alcanzar el 75% permitido.
Marcelo Alcaraz comparó el año anterior, 2019, en donde la ocupación estuvo casi al 95-100%. Reconoció que 2020 ha sido un año sumamente complicado y por ello se deberá de reforzar, superar retos y recargar pilas.
Comparado contra el año anterior, pues por supuesto que es una brecha muy grande, dado que la segunda quincena del mes de diciembre pues siempre estaba arriba de los 90, muy cercano al 100%. Concluimos un año complicado respecto al año anterior, ¿no? Sí, un año muy complejo y bueno, un 2021 que todavía tiene muchas interrogantes en el camino, un invierno que donde no está llegando el visitante extranjero por múltiples razones, la del COVID, lo de la vacuna, el miedo, el tema de seguros, el tema de vuelos que no eran la frecuencia de otros años, en fin. Entonces, este primer semestre 2021 también tiene grandes retos en donde todos tendremos que hacer nuestro mejor esfuerzo y ponernos pilas, pero pilas recargadas, para poder generar al menos puntos de equilibrio.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Y nos vamos a la pausa, pero antes quiero enviar saludos a las personas que constantemente nos están escuchando, que constantemente entran y hacen comentarios. Don Federico Vázquez, muchas gracias, felicidades. A Juan Ayala, Lorena Ramírez, te mando saludos. Ismael Zaragoza, también desde luego, esta mañana les enviamos saludos. No podría faltar Elena Evans, como ya le enviamos saludos también. Lorena Ramírez, repito, que nos escucha. Y también tenemos una persona también que nos escucha. Ayer tuvimos la oportunidad con doña Magdalena Ibarra, le enviamos saludos, ella viene de Guadalajara, allá escucha Radio Universidad de Guadalajara, y aquí cuando llega a Puerto Vallarta, que es muy seguido, también escucha Radio Universidad de Guadalajara. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el malecón de Puerto Vallarta, personal de Protección Civil va a implementar operativos de vigilancia en la zona. Si puede usted quedarse en casa o puede ir a un restaurante que previamente esté usted enterado de cómo se manejan, de si van a tener las mesas con su distancia, si van a tener pues todas estas medidas de contención que se han anunciado, hágalo o disfrute en casa, pues desde luego guardando todos su sana distancia. Sabemos que el año nuevo es de darnos abrazos, ¿sí? Es de darnos abrazos, pues en esta ocasión será pues con los miembros de su familia, con la gente que esté usted segura, pero hasta ahí nada más, porque la verdad que los índices y las cifras que nos están enviando día a día van en aumento. Pues entonces, en el malecón, personal de Protección Civil va a implementar operativos de vigilancia. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene reporte.
Con el objetivo de evitar aglomeraciones, personal de Protección Civil y bomberos realizará operativos en la periferia y dentro del malecón durante el 31 de diciembre, toda vez que no habrá festejos de Año Nuevo debido a la pandemia del coronavirus. Al respecto habla Adrián Bobadilla García, titular de la dependencia municipal, quien destaca que el gobierno local no desarrollará evento alguno en este sitio.
No tenemos nada, por parte del ayuntamiento no va a generar ningún evento público. No tendremos pirotecnia por parte del ayuntamiento, no tendremos evento musical por parte del ayuntamiento, no tendremos ningún evento por parte del gobierno que provoque la afluencia masiva de las personas. Vamos a cubrir el centro, vamos a dar recomendaciones del uso de cubrebocas, todos los restaurantes del centro, bueno, de todo Vallarta, deben de cumplir con las medidas de seguridad, como está plasmado en los decretos.
De tal manera que reiteró que estarán revisando el uso de cubrebocas y la sana distancia en los espacios públicos, pues sería difícil cerrar el malecón ese día. Escuchemos de nueva cuenta a Adrián Bobadilla.
No creo que podamos cerrar el malecón, lo veo muy complicado. Hemos tenido malecón con mucha afluencia los fines de semana por el turismo, por la activación económica que tenemos. Yo creo que, como lo dijo el gobernador, es una responsabilidad civil, es una responsabilidad social. Lo que sí tenemos que cuidar son nuestros negocios, que respeten los filtros, que respeten los lineamientos de los decretos. Y en la vía pública creo que todos somos responsables de guardar la sana distancia y del uso obligatorio de cubreboca.
De tal manera que el comandante de Protección Civil y Bomberos reiteró el llamado a mantenerse en casa y, en caso de salir, cuidar la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas y aplicarse constantemente gel antibacterial. Señal informativa, Javier Frías.
Continuamos con más, y esto que les voy a comentar, que ya se ha manejado en redes, en todas partes, sobre este hombre que venía de Puebla, del estado de Puebla, acudió a vacacionar a Puerto Vallarta, incluso sabía, luego de haber dado positivo de COVID-19, y aún así pues se vino a vacacionar, por lo que puso en riesgo a cientos de personas. Javier Frías, te escuchamos.
Una persona diagnosticada con coronavirus vacacionó durante 3 días en Puerto Vallarta hasta que tuvo que ser hospitalizada al tener dificultad para respirar. Fueron elementos de Protección Civil y bomberos de Puerto Vallarta quienes atendieron a un masculino que decía padecer un posible infarto. Tras entrevistarse con el afectado en la calle Aquiles Cerdán, este les dijo a los paramédicos haber sido diagnosticado con COVID-19 hace 3 días. Luego de ser estabilizado, el hombre fue trasladado a la clínica 170 del IMSS para ser atendido. Se trata de José Manuel N., originario del estado de Puebla, quien, a pesar de ser diagnosticado con el COVID-19, se fue de vacaciones. Tras ser hospitalizado, su estado de salud es estable pero delicado, según reportaron las autoridades de salud. Señal informativa, Javier Frías.
Pues qué irresponsabilidad, ¿no? ¿Qué, en qué lugares estuvo? Puso en riesgo a los paramédicos, a toda la gente la puso en riesgo. Ahora sí que sin comentarios al respecto. Amigos del auditorio, nos vamos con esta información. Durante esta pandemia, uno de los sectores más afectados, obviamente, fue el turístico. Fue uno de los más afectados por la crisis sanitaria. Pero poco a poco, y gracias a las alianzas y a la buena voluntad, se incorpora en un avance de reactivación económica, poco a poco. Pero con situaciones como la que estamos escuchando de esta persona que viene a vacacionar a unas sabiendas que fue diagnosticado con COVID, viene a Puerto Vallarta que a respirar, que aquí se mejoraría y pues se puso peor. Es la situación que se enfrenta cuando la gente, la verdad, no hace conciencia de las cosas. Vamos a escuchar a Noemí Zamora, que nos tiene este reporte sobre el sector turístico, que fue uno de los más afectados en esta crisis sanitaria.
2020 se proyectaba como consolidación para la industria turística de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, gracias a la promoción previa fuera y dentro del país. Luis Villaseñor, director interino del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística en Puerto Vallarta, comparte sus impresiones.
Comienza la cuenta regresiva para despedir este año que sin duda alguna nos trajo grandes retos, aprendizajes, pérdidas y cambios también. Y bueno, a partir de marzo se crea este nuevo fideicomiso en pleno momento de crisis o de pandemia.
La industria aérea comenzó el año con un movimiento mensual de 554,431 pasajeros y en cuatro meses cayó hasta 10,589 pasajeros. Poco a poco fue remontando hasta llegar en noviembre a 232,786 pasajeros. Escuchemos al director del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Cristian Lizardi Amador.
En operativo hay una recuperación, sí, una recuperación lenta, una recuperación de los destinos que tiene el aeropuerto y el flujo de pasajeros representa una recuperación.
La llegada de cruceros es el sector que no se recuperó este año. API Puerto Vallarta solo fue un puente humanitario con las líneas navieras que usan el puerto para dotar servicios y dejar tripulación que salen a sus lugares de origen. Carlos Gerard Guzmán, agente consignatario, habla de este duro golpe.
Esperemos que esta pandemia ya termine pronto. Por lo menos digo, en este año, lo que resta el año, no va a haber cruceros con turistas a Puerto Vallarta. No hay fecha todavía para el próximo año.
La industria turística en general se muestra optimista. Aerolíneas, agencias de viajes, hoteles y oficinas de promoción y publicidad han unido esfuerzos para crear paquetes atractivos. Pero Susana Rodríguez Mejía, directora de playas de la Secretaría de Turismo en Jalisco, asegura que se debe seguir con los protocolos sanitarios.
A pesar de lo complicado que ha sido el año, siempre va a haber algo que tengamos que agradecer en el transcurso de este año tan peculiar y singular, que estar con los nuestros es lo más importante al final y que lo hagamos con mucha esperanza y fe de que las condiciones del próximo año van a ser pues mejores.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con más y nos vamos a Bahía de Banderas. Antes déjeme comentarle que el Instituto Nacional Electoral, aquí en lo que es el quinto distrito, pues sigue trabajando con el asunto de la capacitación. Ya le tendremos información y desde luego a partir del 4 de enero, lunes 4 de enero, con toda la información sobre el calendario electoral para que usted esté pendiente. Hemos dejado prácticamente descansar a la gente porque ya pues ha habido aspirantes, ha habido gente que obviamente tiene pues alguna intención de participar. Y hasta que estén ya todos los candidatos, Señal Informativa, pues ya empezará la dinámica de las entrevistas, según los partidos, a ver quiénes quedan. En el estado de Nayarit, pues están organizando ya los partidos, ya tienen algunos candidatos, y el año que entra, pues con mucho gusto ya, y de acuerdo al calendario electoral, los estaremos entrevistando en el estado de Nayarit. En Jalisco, desde luego, también, recordemos que se va a renovar el Congreso Federal, hay 20 diputaciones de mayoría relativa, las 125 alcaldías, obviamente también con los síndicos, 18 diputaciones de representación proporcional. Y bueno, pues vamos a darle a conocer los plazos de las campañas, precampañas, todo lo que incluye el calendario electoral. Amigos del auditorio, por ejemplo, déjeme comentarle que prácticamente el sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que van a integrar las mesas directivas de casillas el sorteo de la letra a partir del cual, con base en el apellido paterno, se va a seleccionar a las y los ciudadanos que van a integrar las mesas directivas de cada casilla. Y así le estaremos dando a conocer también sobre los candidatos, sobre pues las campañas, cuando empiezan. Empiezan primero para las diputaciones federales y luego ya también que deben de solicitar licencia quienes aspiren a los diferentes cargos. Ya le vamos a tener la información, pero por lo pronto nos estamos preparando para toda esta cobertura para las elecciones del 6 de junio de 2021. Continuamos con más información, nos vamos a la pausa. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que durante esta pandemia las personas han experimentado ansiedad, depresión, por lo que ha incrementado 4 veces más las llamadas de la línea crisis del 075 del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
En el estado de Nayarit, el órgano electoral está invitando a los ciudadanos en general a ser parte del Comité Especial para la Organización de Debates. Noemí Zamora nos tiene la información.
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a través de la Comisión Temporal de Debates del Consejo Local, que preside la consejera electoral Claudia Zulema Garnica Pineda, invita a la ciudadanía nayarita a ser parte del comité especial que se encargará de la organización de debates públicos para el proceso electoral del 2021. Para integrarse, este comité se requiere ser ciudadana o ciudadano en ejercicio de sus derechos cívicos, haber participado en la organización de eventos de índole político, contar con una licenciatura en comunicación, ciencia política, relaciones públicas o ciencias sociales y tener conocimientos básicos en materia electoral. Las funciones de este comité serán proponer las bases a nivel reglamentario en cuanto a derechos y obligaciones de quienes participen en el debate a la gobernatura. Los interesados en participar deberán manifestarlo enviando un escrito libre dirigido a la Comisión Temporal de Debates, en el cual deberán expresar sus motivos firmando de manera autógrafa, además de anexar el currículum vitae. La información en mención será entregada mediante previa cita al teléfono 311-216-3233, extensión 114. El periodo de recepción vence el 30 de diciembre del presente año. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
O sea que vence mañana, para que usted esté muy pendiente y se ponga en comunicación con el órgano electoral del estado de Nayarit. Con más información, amigos del auditorio, el municipio de Bahía de Banderas, el más joven del estado de Nayarit y con un impulso económico, se ha convertido cada vez más en, pues, apetitoso. Así lo dijo el ex alcalde de Bahía de Banderas, el primer alcalde de Bahía de Banderas, Crescenciano Flores Alvarado. Javier Santos, te escuchamos.
El municipio de Bahía de Banderas se ha convertido cada vez más apetitoso para los políticos, reconoció el exalcalde Crescenciano Flores Alvarado. Bahía es cada vez más importante en la escena nacional y cuenta con un presupuesto que supera los 1.200 millones de pesos anuales. Dijo que hoy los avecindados han aumentado considerablemente en el municipio. Escuchemos al exalcalde priista Crescenciano Flores Alvarado.
Ah, claro, a medida que va desarrollándose, desde luego que es mayor la participación de los ciudadanos. Ya no somos los que nacimos, estamos superados. Los avecindados son más y bienvenidos, pero que sepan decidir, que sepan seleccionar sus candidatos y decidir quién va a ser su presidente municipal. Yo veo mal que todos quieran dinero porque los acercan a la corrupción. ¿Quieren dinero? No. Hay que darle todo lo que hay que cumplirle con los servicios que marca la ley. Lo que debe aportar el municipio para la sociedad en servicios, todo para que vivan mejor.
Cenciano Flores fue el primer alcalde hace 30 años en Bahía de Banderas. Hoy reconoce que el municipio es cada vez más importante políticamente y económicamente. Escuchemos a Cenciano Flores Alvarado.
Pues sí, ha crecido muy alto. Grandísimo, y qué bueno, qué bueno. Sí, somos un municipio ya el más importante económicamente en el estado y uno de los municipios más importantes turísticamente del país. Entonces, tiene que haber eso. El presupuesto es alto, así lo va demandando y así va creciendo y hay que ir atendiendo.
Finalmente, Crescenciano Flores reconoció que el dinero que se maneja en el municipio hace hoy que políticamente sea más importante en Nayarit y uno de los más importantes centros turísticos del país. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y hoy es martes, amigos del auditorio. Escuchamos con atención el comentario, la reflexión del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas. Adelante, doctor. Buen día.
Muy buenos días, Susana. Buenos días, amigos del auditorio. A escasos dos días de que termine el año 2020, en la sociedad mexicana nos encontramos inmersos en los recuerdos y vivencias que nos ha dejado este año. Un año triste, un año doloroso, repletos de cambios en la vida personal de cada individuo, de cada familia y de la sociedad en su conjunto. Tenemos poco más de 9 meses hablando de la pandemia de coronavirus 19, tema que ha ocupado todos los espacios de la vida nacional con múltiples interpretaciones del papel que ha jugado nuestro país en la pandemia. Interpretaciones de lo sucedido, las cuales son variadas y muchas veces encontradas en forma y en fondo. Y tenemos una realidad muy y una casuística oficial que, según expertos en el tema, es muy inferior a la realidad. El día de ayer, la cifra oficial es de 122.855 defunciones, cifra que ha doblado el escenario que el doctor Hugo López-Gatell pronosticó como catastrófico si la cifra de defunciones llegaba a 60.000 muertes en nuestro país. Hoy tenemos una realidad oficial que ha enlutado a casi 123.000 familias en México. Esta es nuestra nueva realidad y como sociedad tenemos que actuar con la responsabilidad debida. Existe un cansancio social al aislamiento y a la sana distancia obligado por la pandemia. Pero es un hecho que las medidas de salud que nos resguardan de la infección de COVID-19 se han relajado y sobre todo en estas fiestas navideñas y de Año Nuevo. Para el 2021 nos espera la posibilidad de la vacuna para COVID-19. Ya iniciaron las controversias y están provocadas por la propia Autoridad Sanitaria Federal en contrapartida con lo anunciado por el presidente de la República. Se habla de que la iniciativa privada puede importar y comercializar la vacuna y en contrapartida no existen permisos de COFEPRIS para la comercialización de la misma. Esperemos que el desastre provocado en el manejo inadecuado de la pandemia no se repite en el manejo de la vacunación masiva requerida en México. Hoy más que nunca el país requiere de altas dosis de solidaridad y de empatía. Y el propio presidente de la República, en la víspera de Navidad, se dirigió al pueblo de México con un mensaje de aliento, de esperanza y de amor. Y llamó a toda la población a mantener la fe en el porvenir. Por supuesto que hay que tener esperanza para el 2021. Esperanza en superar la crisis de salud pública, esperanza en superar la crisis de carácter económico, pero esta esperanza debe de estar basada en la confianza generada por los gobiernos al asumir decisiones asertivas, al no politizar temas de salud nacional, al proponer y convencer a la sociedad de actuar con la responsabilidad requerida. México es un pueblo solidario, lo ha demostrado ante las catástrofes nacionales, ha sabido dar respuesta inmediata a diferentes crisis, inclusive antes que el sector gubernamental. Somos un pueblo con una fortaleza de espíritu que emerge ante las peores crisis de que se tenga memoria. En lo personal, no me resta más que desear unas felices fiestas de Año Nuevo en familia, de reiterar mi deseo de que el año 2021 sea menos doloroso, que juntos seamos capaces de superar esta pandemia de COVID-19 y que juntos, con renovada esperanza e inteligencia, llevemos a cabo la reactivación económica de nuestra región y, por supuesto, de nuestro país. Gracias por su atención.
Gracias, gracias al doctor Jorge Villanueva y desde aquí todos los que formamos parte de este equipo de Radio Universidad de Guadalajara, enviamos un abrazo de fin de año. Nos vamos con más información, amigos del auditorio. Fíjese usted que durante esta pandemia hay personas que tienden a la depresión, que han experimentado ansiedad, por lo que se ha incrementado también 4 veces más el número de llamadas de la línea de crisis, el 075 del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Javier Santos nos tiene la información.
Al destacar que durante esta pandemia la sociedad ha estado expuesta al agotamiento físico y emocional, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME, dio a conocer que a partir del 18 de abril, que comenzó la estrategia de la Secretaría de Salud Jalisco, se han registrado poco más de 20.000 llamadas a la línea de crisis 075, lo que representa un incremento de casi 400% con respecto al mismo periodo en 2019. Lo anterior lo dio a conocer Francisco Javier Ramírez Barreto, director de este instituto.
Efectivamente, como lo hemos venido mencionando, el incremento de llamadas a la línea 075 ha sido exponencial. Ahorita estamos cercanos al 400%, con poco más de 20.000 llamadas que hemos recibido desde que se inició la estrategia el 18 de abril.
El profesional de la salud mental destacó que durante este año ha incrementado el fenómeno de depresión, así como las llamadas registradas a la línea de crisis, por lo que se reciben en promedio 60 consultas al día en los diversos centros del SALME. Ramírez Barreto detalló que los principales motivos de las llamadas y atenciones derivan de la depresión y la ansiedad, siendo principalmente esta última la que ha registrado un incremento mayor al 150%, en tanto que del primer padecimiento, un 120%.
En cuanto al incremento en la depresión y la ansiedad, nosotros les hemos comentado que se ha sostenido. Tenemos un promedio ya ahorita alrededor de entre 60 llamadas en promedio, y claro, los principales motivos de consulta son depresión, ansiedad.
Por tal razón, el SALME presentó la campaña Navidad en Armonía, con la cual busca reducir la depresión entre la población de esta entidad. Señal informativa, Javier Frías.
Continuamos con más. Fíjese usted que cae el 22% el pago de consumo doméstico de agua potable en Bahía de Banderas. Así lo reporta el director de Oromapas, Mercer Venegas Parra. Información con Javier Santos.
Un 22% de los consumidores domésticos han dejado de pagar el servicio de agua, aseguró el director de Oromapas, Merced Venegas Parra. Sostuvo que ello puede deberse a que muchos trabajadores se encuentran sin empleo y no han podido reintegrarse a la vida laboral, o probablemente se les acabaron las reservas económicas con que contaban. Escuchemos al director de Oromapas, Merced Venegas Parra.
Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, en el pago de los recibos, pues se nos bajó un 22% de la población de los domésticos, de la gente doméstica, dejó de pagar. Y bueno, lo entendemos por la cuestión de mucha gente no tienen empleo a lo mejor todavía, y aunque ahorita ya viene la temporada buena, que es la esperanza de nosotros, ¿verdad? Para que empiecen ellos a también, así como se empiecen a estabilizar económicamente, también aporten a las demandas de...
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. 2020 ha sido un año histórico en inversión de obra pública en Bahía de Banderas, con recursos municipales, gestiones ante la Federación y el Estado. Se trabajó en la mejora de vialidades, espacios públicos, planteles educativos y diversas obras en beneficio de los habitantes del municipio. Haciendo frente a los retos de 2020, el gobierno municipal que encabeza el doctor Jaime Cuevas estableció un récord histórico en materia de obra pública en Bahía de Banderas. El surgimiento de la pandemia COVID-19 obligó a reestructurar el compromiso al presupuesto, sobre todo sin afectar los proyectos de infraestructura de diferentes puntos de la región, para realizarlos en tiempo y forma y con la finalidad de crear mayores beneficios a los ciudadanos, generando empleos y contribuyendo la reactivación económica. Así lo dijo el presidente municipal de Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, concluimos este espacio informativo por hoy. Mañana los esperamos en punto de las 9 de la mañana. Agradezco en controles técnicos a Jonathan Ríos, Daniel Valencia, muchas gracias, Javier Frías, desde luego, y también a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia, donde estés.